Radio República presenta
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho.
Recuento Informativo.
Queridos amigos, saludos afectuosos, bienvenidos sean a esta entrega de Recuento Informativo, la revista noticiosa diaria de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano. Desde los estudios les saludamos el equipo integrado por el ingeniero Jorge Trilla en la producción general de Radio República, junto a las voces informativas de Yolanda Esteban y este servidor, Paul Sfeir. Hoy, y como en todas nuestras ediciones, tenemos toda la información que usted tiene que conocer, tanto de Cuba como fuera de las fronteras. Quiero contarles que hoy vamos a integrar el segundo segmento de noticias de Cuba con nuestro habitual Voces de Cuba. Vamos a juntarlos porque vamos a transmitir a ustedes una información muy interesante, un estudio que advierte sobre el posible estallido social que podría ocurrir en Cuba. Un reportaje de Rolando Nápoles en América TV, canal 41 de Miami, donde escucharemos las voces de José Díaz Silva, del doctor Orlando Gutiérrez Boronat y de Jorge Luis García Pérez Antunes. Todo esto junto a nuestras secciones Mirada al Mundo, de todo un poco con nuestra querida Yolanda Esteban, los deportes, Julio Estorino canta claro y más, muchísimo más. Así es que, por favor, súbale el volumen a su radio, acomódese en su asiento y acompáñenos a este viaje por la información. Yolanda Esteban nos presenta a continuación los titulares de este recuento informativo.
Saludos, queridos amigos. Estos son los titulares del lunes 23 de enero de 2023. Legisladores de Buenos Aires rechazan visita de Miguel Díaz-Canel, Nicolás Maduro y Daniel Ortega. Comienza juicio en Corte de Gran Bretaña contra el régimen castrista por impago de deuda. En Voces de Cuba, un estudio advierte sobre posible estallido social en Cuba. Un reportaje de Rolando Nápoles de América TV, canal 41 de Miami. Mirada al mundo, Voz de América. Estados Unidos no descarta expandir restricciones migratorias en sus fronteras. Voz de América. La Comisión Permanente de Derechos Humanos de Nicaragua denuncia confiscación de su edificio sede por el régimen de Daniel Ortega. Euronews. Alemania no se opondrá a que Polonia envíe tanques Leopardo 2 a Ucrania para su defensa de la agresión rusa. De todo un poco. El Edicto de Milán. Fin de la persecución de los cristianos en el Imperio Romano. Deportes. En el fútbol, ganan Barcelona y Real Madrid en la Liga Española. En las Grandes Ligas, los Marlins obtuvieron al campeón de bateo de la Liga Americana, Luis Arráez. Amigos, no cambien la sintonía, que enseguida regresa el conductor de Recuento Informativo, Paul Sfeir, para ofrecerles la ampliación de estos titulares.
Muchísimas gracias, queridísima Yolanda. Estamos iniciando la semana y vamos de inmediato con las noticias. Recuento Informativo está comenzando ahora. Dirigentes opositores de la legislatura de Buenos Aires en Argentina pidieron declarar personas non gratas al tiranillo de Apeso, Miguel Díaz-Canel, a sus adláteres Nicolás Maduro y a Daniel Ortega. Los dictadores de Cuba, Venezuela y Nicaragua, respectivamente, ante su posible visita esta semana a la cumbre de la CELAC. Los legisladores de la coalición oficialista capitalina, Juntos por el Cambio, opositor al gobierno de izquierda en Argentina, presentaron un proyecto de declaración en la legislatura de Buenos Aires contra esos dictadores con motivo de la posible visita a Buenos Aires de esos tres individuos para participar el 24 de enero en la séptima cumbre de la Comunidad de Estados latinoamericanos y caribeños, la CELAC. Invitar a quienes atropellan los derechos humanos es faltar al compromiso con la democracia, tuiteó el vicepresidente primero de la legislatura, Emmanuel Ferrario. En el mismo sentido, el legislador del espacio La Libertad Avanza, Ramiro Marra, presentó otro proyecto en la legislatura capitalina para declarar al dictador comunista Nicolás Maduro persona non grata, según informó en sus redes sociales. O sea, al tal Díaz-Canel y al tal Maduro no los quieren en ninguna parte. Estas presentaciones se suman a otras expresiones de repudio de diversos dirigentes de la oposición al gobierno izquierdista de Alberto Fernández y Cristina Fernández. Por otra parte, el Foro Argentino para la Democracia en la Región denunció el día miércoles ante la justicia argentina a Díaz-Canel, a Maduro y a Ortega para que sean investigados por crímenes de lesa humanidad. El gobierno argentino no ha confirmado la visita de Maduro ni de Ortega, pero sí informó una reunión bilateral con el tiranillo de Apeso, Díaz-Canel, y Fernández el miércoles próximo. ¿Qué manera de perder tiempo, por el amor de Dios, Argentina, con este individuo que lo que seguramente va es a buscar dinerito, platica nueva? Vamos a ver, esa que no le va a llegar nunca a usted, mi querido amigo y mi querida amiga que me están escuchando. Pero bueno, el tiranillo de Apeso salió el día domingo rumbo a Buenos Aires y veremos qué nuevo ridículo va a hacer la dictadura comunista cubana en otras tierras. Entre tanto, el Tribunal Superior de Londres, en Inglaterra, comenzó a estudiar este lunes la reclamación de recuperación de deuda contra el Banco Nacional de Cuba y la República de Cuba. Realmente se refiere, como ustedes saben, a la dictadura comunista, presentada inicialmente en febrero del año 2020 por CRFI Limited, un fondo de inversión registrado en las Islas Caimán. En el juicio en la división comercial de la Corte Inglesa, que se prevé que dure varios días, la jueza Sarah Cockerill dirimirá primero si CRF es el acreedor legítimo del Banco Nacional de Cuba y de Cuba como tal, de la dictadura comunista, todo esto por un monto de 72 millones de euros. Según documentos del caso, la demanda que ahora se estudia representa una pequeña parte de los cerca de 1.500 millones de dólares en reclamaciones que CRFI adquirió a lo largo de los años en nombre de sus inversores, pero se cree que el veredicto podría extenderse a casos similares. La suma exigida por el acreedor deriva de acuerdos de préstamo. Cuba, siempre pidiendo dinero, ¿ah? La dictadura comunista, que se los gasta, no le llegan a usted que me escucha. Sin embargo, todos ellos gorditos, bien vestidos, viajados en aviones privados y con automóviles de alta gama y comiendo fino, claro, por supuesto. Bueno, esto entre estos individuos que les describo y dos bancos europeos, Credit Lyonnais y el Instituto Bancario Italiano, suscritos en la década de los años 80, eso en el siglo pasado, donde el Banco Central Cubano había actuado como garante. El Banco Nacional de Cuba y el régimen comunista que estarán personados en el proceso defienden que CRF, que previamente trató de llegar a un acuerdo de cobro junto con otros inversores, no es su acreedor, al considerarlo un fondo buitre. Cuba, la dictadura comunista, lo que como siempre quiere hacer es salvarse de no pagar. Le deben a cada santo una medallita y no quieren pagar, no quieren pagar. Los dictadores cubanos son ladrones, eso es lo que son y quieren seguir en su práctica. Vamos a continuar vigilando a ver qué es lo que va a pasar con estas noticias en el transcurso de los próximos días. Ahora tenemos que irnos a la pausa, pero regresamos. Hay más recuento informativo.
Esta es la señal de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano. Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano, los invita a escuchar su programación a través de la onda corta. Sintonícenos en la frecuencia de los 9,490 kHz de la banda de 31 metros, de lunes a domingo de 9 a 10 de la noche. Radio República, porque la victoria será nuestra.
Recuento deportivo.
Saludos amigos, para ustedes noticias y comentarios del maravilloso mundo de los deportes. Vamos al fútbol. Este domingo, a pesar de que los azulgrana mostraron muy poco fútbol, un gol de Pedri permitió al Barcelona ganar 1-0 al Getafe para continuar al frente de la Liga Española. El árbitro Iglesias Villanueva favoreció al Barça en el minuto 70 cuando dejó en amarilla una dura entrada de Dembélé que bien pudo ser tarjeta roja. El colegiado gallego ya había perdonado con anterioridad tarjetas amarillas de reglamento a Gavi, Jordi Alba y Pedri. En tanto, amigos, el Real Madrid ganó 2-0 al Athletic de Bilbao para mantener la distancia de 3 puntos con el líder Barcelona. Karim Benzema puso el 1-0 en el minuto 24 cuando enganchó una volea con la pierna izquierda a la altura del punto de penalti. Ya en el 90, Toni Kroos marcó el 2-0 definitivo con un derechazo desde la frontal que entró pegado al palo de la portería rival. Buen partido del Madrid, otra vez con destaque para su portero Thibaut Courtois. En otros partidos en España, Atlético de Madrid 3, Valladolid 0, Real Sociedad 2, Rayo Vallecano 0, Villarreal 1, Girona 0 y Sevilla 1, Cádiz 0. Y nos vamos al béisbol. Los mellizos de Minnesota cedieron al campeón de bateo de la Liga Americana, Luis Arráez, a los Marlins de Miami, a cambio del abridor Pablo López y dos prospectos. Arráez, de 25 años, despuntó la campaña pasada con Minnesota, fue elegido por primera vez al Juego de Estrellas y terminó con promedio de 316. Puede jugar primera, segunda y tercera base y también el jardín izquierdo. Arráez ha mostrado excelente tacto al bate y se ha ponchado solo 131 veces en 1569 turnos. El acuerdo parece bueno para Miami, que cuenta con una sólida rotación, encabezada por Sandy Alcántara y por su nueva adquisición Johnny Cueto. Los Marlins sufrieron al bate la temporada pasada con un bajo promedio de 230 y han conseguido con Arráez otro buen bateador para su alineación. Y ya nos despedimos, amigos. Queden en sintonía con Recuento Informativo. Hasta la próxima.
Recuento Deportivo.
Recuento Informativo. Con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho. Recuento Informativo.
Un estudio advierte sobre posible estallido social en Cuba. Un reportaje de Rolando Nápoles, de América TV, Canal 41, de Miami.
En Cuba podrían generarse otras protestas, como por ejemplo la del 11 de julio, con imprevisibles repercusiones. Así lo considera un informe del Real Instituto Elcano en España. Rolando Nápoles con el informe.
Hola, sí, muchas gracias. Y este informe en España advierte también que esta revuelta popular que puede darse en la isla pudiera tener consecuencias políticas impredecibles en Cuba. Madres denuncian en una grabación que policías les echaron spray intentando acabar con un tumulto para comprar culeros, coches y andadores infantiles en una tienda en La Habana Vieja. Situaciones como las que muestra este video publicado en sus redes sociales por el activista cubano José Díaz Silva son algunas de las causas por las que un informe
del Real Instituto Elcano de España acaba de advertir que en Cuba hay condiciones para otra rebelión popular como la del 11 de julio. Díaz Silva es preso político al que también el régimen acaba de desterrar a Estados Unidos. Igualmente lo confirma.
Sí, eso todos los cubanos que viven en Cuba están seguros de que en Cuba se está esperando otro 11 de julio. En las calles, porque se ve el descontento que hay. El mismo sistema le echa la culpa a la situación económica. No, ninguna situación económica. En Cuba hay una situación económica que ya no se puede aguantar, pero es la situación política, es la política que ellos mantienen ahí, que quieren mantenerlo todo controlado.
En su informe sobre América Latina, el Real Instituto Elcano calificó a Cuba de un caso especial en la región por su complicada situación económica y migratoria, así como las opciones de que se produzca un estallido social de imprevisibles repercusiones políticas, y alertó a la diplomacia española de que siga con atención lo que allí ocurre por sus repercusiones sobre el conjunto del continente y en la manera en que esto podría afectar la relación bilateral.
Pero en Cuba en cualquier momento va a haber una situación como pasó en el 11 de julio y en las prisiones. Va a pasar lo mismo que pasó en la calle. En las prisiones hay un descontento, que eso es un fenómeno. Sí, sí, ah, ¿cómo que no? Ya, los presos ya no tienen miedo. No solamente los presos políticos, sabemos que hay más de 1.200 presos políticos en las prisiones, sino el preso común.
Nápoles, mi respuesta es que ya hay una revuelta popular en Cuba. Se inició un levantamiento popular el 11 de julio y ha continuado por diferentes vías hasta la fecha. La gente está trabajando en el paro nacional, están trabajando en la campaña 3x3, hay letreros apareciendo en diferentes lugares, hay otras formas de resistencia que están tomando lugar. No han cesado las manifestaciones, aunque más pequeñas. El pueblo de Cuba está en una nueva etapa de lucha.
Mira, las causas que dieron origen a las protestas del día 11 de julio y el 21 están presentes. ¿Cuáles son? Falta de libertades, represión, hambre, carestía y falta de futuro. Si existen las causas, yo diría que más, yo diría que hoy son mayores las causas para una protesta popular que la del propio día 11 de julio.
Exiliados y activistas cubanos consideran que un nuevo estallido popular, como el del 11 de julio y el de los apagones en el 2022, pudiera ocurrir este año en la isla, pese a ese éxodo masivo organizado y estimulado por el propio régimen, como válvula de escape al descontento social ante la represión de ese régimen y su incapacidad para solucionar las severas carencias cotidianas en la isla.
¿Cuántos pueden irse de Cuba? ¿Un millón, dos millones? Pero ahí está el resto. Ahí están los familiares de los presos políticos. Ahí están los presos políticos. Ahí están los promotores del paro nacional. Ahí está esa estrategia 3x3 que crece a paso agigantado. Además, puedo decirte más. Y te lo voy a decir como garantía. Los sectores potenciales del cambio democrático en Cuba no tienen posibilidades de salir del país porque no tienen para vender una casa.
Y por cierto, este informe del Real Instituto Elcano de España no descarta otra rebelión popular como la del 11 de julio en la isla, especialmente por este régimen autoritario y totalitario que hoy impera en Cuba. Rolando Nápoles, América Noticias.
Radio República.
Esa es la voz de un pueblo que lucha construyendo libertades. Recuento informativo.
Noticias internacionales en Mirada al Mundo.
Una mirada al mundo.
Para la Casa Blanca, la implementación de los programas de permisos humanitarios temporales para migrantes de Venezuela, Nicaragua, Haití y Cuba es la vía correcta para cumplir con la promesa del presidente Biden de crear un sistema migratorio seguro, legal y humano.
No solo Estados Unidos de manera unilateral, sino en asociación con México. Ese es el tipo de iniciativas que estamos buscando impulsar para este año 2023. Queremos seguir haciendo cosas innovadoras para gestionar humanamente la migración con nuestros socios.
Kerry Tobin, asesora especial del presidente Joe Biden, indica que la iniciativa que ha restringido el acceso irregular de miles de migrantes de esos cuatro países podría expandirse a otras nacionalidades, aunque descarta que sea en el corto plazo. La política anunciada por la Casa Blanca ha sido criticada por agencias de Naciones Unidas.
La Oficina de Derechos Humanos de la ONU está preocupada porque las medidas recientemente anunciadas por Estados Unidos no cumplen con el derecho internacional de los derechos humanos y el derecho internacional de los refugiados.
Líderes republicanos y alcaldes de ciudades impactadas por la crisis demandan acciones contundentes y fondos adicionales por parte del gobierno federal. La oposición del mandatario también exige medidas más restrictivas. para proteger la frontera.
Francamente, lo que necesitamos es más agentes de la patrulla fronteriza asegurando la frontera de Estados Unidos.
Podemos hacer mucho más si recibimos los fondos que solicitamos del Congreso, los recursos que necesitamos en nuestra frontera para agentes en el terreno, tecnología, infraestructura, jueces de inmigración.
Entre las asignaturas pendientes de la administración Biden está encontrar apoyo bipartidista para una propuesta de ley de reforma migratoria impulsada por el presidente Biden hace 2 años. Con el Congreso dividido políticamente, pareciera no ser viable por ahora. Desde la Casa Blanca, Jorge Agobián, Voce América.
La Comisión Permanente de Derechos Humanos es la organización no gubernamental más antigua de Nicaragua, dedicada a la defensa de los derechos humanos. Fue fundada en 1977, durante la dictadura militar, pero sus más de 40 años de trabajo llegaron a su fin.
Hemos recibido la noticia que ya esperábamos, la confiscación y el robo descarado de nuestra propiedad de la Comisión Permanente de Derechos Humanos en Managua, Nicaragua.
Roger Castañeda y Marcos Carmona, representantes de esta organización, denuncian que cerca de 15 trabajadores, incluidos ellos dos, salieron a Estados Unidos debido a que la institución fue ilegalizada por la Asamblea Nacional y sus bienes fueron declarados de utilidad pública. El abogado Yader Valdivia explica que la Comisión Permanente de Derechos Humanos forma parte de las más de 3.000 organizaciones no gubernamentales que la Asamblea Nacional, controlada por el oficialismo, ilegalizó en 2022.
El Estado de Nicaragua tuvo que utilizar no solo la Asamblea Nacional, sino el Ministerio de Gobernación para poder seguir cancelando ONG en Nicaragua.
El oficialismo ha argumentado que la decisión de cancelar estas 3.000 organizaciones obedece a que han incumplido con sus obligaciones de ley. Donaldo Hernández, Voz de América.
La ministra alemana de Asuntos Exteriores dice que si Polonia pidiera autorización para enviar a Ucrania los tanques alemanes Leopard 2, Berlín no se opondría. Annalena Baerbock hizo este comentario en una entrevista con la cadena de televisión francesa LCI. En lo que parecía ser una primera señal clara. Varsovia ha estado esperando la luz verde de Berlín para proporcionar sus vehículos blindados a Kiev. Sin embargo, el primer ministro polaco no quiere retrasar su ayuda. En un tuit, dijo, «Si no conseguimos el acuerdo alemán sobre los Leopard, construiremos una coalición más pequeña de países dispuestos a donar algunos de sus modernos tanques». En su discurso nocturno, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky afirmó que el principal foco de la guerra es la cuestión de la defensa.
Una mirada al mundo.
Recuento informativo.
Recibimos a nuestra queridísima Yolanda Esteban y su De Todo Un Poco.
De Todo Un Poco. Un espacio con variadas notas de interés general, reflejo del mundo que habitamos.
El Edicto de Milán. El Edicto de Milán fue un decreto promulgado en el año 313 d.C., por el cual se ponía fin a la persecución que habían sufrido los cristianos durante los siglos anteriores. Sus autores fueron Constantino y Licinio, emperadores de los imperios romanos de Occidente y Oriente, respectivamente, después de reunirse en la ciudad que le da nombre al edicto. Durante 300 años, los emperadores romanos habían impulsado la represión contra quienes hubieran adoptado el cristianismo como religión. Los emperadores romanos Diocleciano y Galerio, en el año 303, desataron lo que se conoció como Gran Persecución en un intento de acabar con el crecimiento del cristianismo. Pero el propio emperador Galerio fue responsable del primer gesto en favor de la libertad religiosa. Así, en el año 311, promulgó el denominado Edicto de Tolerancia de Nicomedia, por el que se reconocía la existencia legal del cristianismo y se concedía libertad para que sus seguidores se reunieran y pudieran levantar templos. Cuando en el año 313 se promulgó el Edicto de Milán, los cristianos en el Imperio Romano tenían unas 1.500 sedes episcopales y sumaban alrededor de 6 millones de creyentes. El Edicto de Milán tuvo la forma de una carta de contenido jurídico. Estaba dividida en tres partes y en conjunto establecía la libertad de religión en el Imperio Romano y ponía fin a las persecuciones por motivos de creencias, especialmente contra los cristianos. Las consecuencias del Edicto de Milán conllevaron cambios profundos dentro del Imperio Romano, así como la expansión de la Iglesia y el aumento paulatino de su poder. El edicto significó la devolución de los lugares de culto a los cristianos, así como de las propiedades que habían sido confiscadas por los romanos y vendidas a particulares. Esto dio al cristianismo un mayor reconocimiento legal, y algunos años más tarde, en el año 380, el emperador Teodosio emitió el Edicto de Tesalónica, y el cristianismo se convirtió en la religión oficial del imperio.
Hasta aquí, amigos, de todo un poco.
Recuento informativo.
Y ahora en Radio República, Canta Claro, un comentario de Julio Storino.
La periodista oficialista Gilmara Torres es presidente de la Unión de Periodistas de Cuba en la provincia de Matanzas. Y tú y yo sabemos que si el gobierno la puso en esa posición es porque ella era un cuadro confiable para el partido, para los que mandan en Cuba. Pues bien, esta mujer cubana ha publicado en su perfil de Facebook un texto que, a mi entender, constituye una clara evidencia de la descomposición del régimen castrista. ¿Qué dice esta militante, esta dirigente de los periodistas de la dictadura? Lo leeré como vienen las informaciones, sin un orden específico. Escucha, la patria está en peligro. Quienes abandonan el país no dejan de ser patriotas. Deja de ser patriota quien calla cuando todo está mal, quien se aprovecha, quien miente, quien deja de ser patriota, quien se acomoda, quien se sirve de la patria en vez de servirle, porque la patria es ara y no pedestal. No hay peor ciego que el que no quiere ver, sigue diciendo la periodista. Así vamos, ciegos. Y de paso, machucamos a quienes dicen las verdades, mientras todos nuestros hijos se van o se quieren ir, hasta los hijos de nuestros máximos dirigentes. Yo creo que mi pueblo no da más y que yo como pueblo no doy más. Lo que tenemos no es la patria que yo quiero. Fin de la cita. ¿Cómo se sentirá esta cubana mirando el desastre que el sistema hasta ahora defendido por ella misma ha impuesto a los cubanos? ¿Cómo se tiene que haber sentido mirando todas las miserias de la Cuba de hoy cuando ha tenido el valor de decir lo que siente? ¿Y cuántos otros integrantes del aparato oficialista, cuántos otros aparentemente integrados y con posiciones oficiales están sintiendo lo mismo? Hora es de que todos los miembros del gobierno y de las Fuerzas Armadas que se sienten como esta valiente mujer acaben de quitarse la careta y tomen acción. Cuba, sus hijos y su propia familia así lo demandan. No hay otro camino.
Y así estamos poniendo punto final a esta entrega de Recuento Informativo, la revista noticiosa diaria de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano. Desde los estudios nos despedimos. El equipo integrado por el ingeniero Jorge Trilla en la producción general de Radio República, junto a las voces informativas de Yolanda Esteban y este servidor, Paul Sfeir. El compromiso queda hecho para encontrarnos mañana muy puntuales en la siguiente edición de este Recuento Informativo, la revista noticiosa diaria de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano. Por favor, cuídense mucho. Dios los bendiga. Hasta la vista.
Radio República les presentó
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Les esperamos en nuestro próximo programa.
Recuento Informativo.